nominal.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
Hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la quinta edición de este año 2025 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay en su quinta temporada. Recibimos hoy a Pedro Bordaberry, abogado, deportista y político destacado que desempeñó numerosos cargos y participó de casi todas las elecciones en los últimos 30 años. Pedro, buenas tardes. Tengo mucho gusto en recibirte.
Un placer, Javier, estar. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la universidad por este formidable local.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. La cantidad y variedad de temas que pueden ser encarados contigo es poco habitual. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar con una mini biografía de nuestro entrevistado para luego pasar a los temas propios de tu actividad. Estudios primarios y secundarios, St. Andrews, British y Juan 23.
Sí, era un alumno un poco movido, entonces tuve alta rotación de instituciones.
Pero el St. Andrews era solo escuela.
Solo escuela, después estuve 4 años.
Y el preuniversitario, después en el Juan.
Y ahí, pero en el British ya había 5.º y 6.º preuniversitario, pero ahí creo que una buena decisión de mis padres fue llevarme al Juan, porque fue distinto de todo y me preparó para lo que venía después.
Es un verdadero preuniversitario, sí, y lo sigue siendo.
Los mejores recuerdos del Juan, también del British, y ni que hablar de St. Andrews, que era un colegio muy chiquito ahí en Cavia y Libertad.
¿La infancia en el Prado y en el Baquiano?
Sí, 100%. En el Prado, en la calle Suárez y Agraciada, ahí frente a la plazoleta, nosotros vivíamos una casa muy grande porque éramos 8.
¿Qué pasó a ser sede de Wanderers después?
¿Cómo?
¿Pasó a ser la sede de Wanderers?
No, enfrente era la casa de mi abuela paterna, que esa después
fue esa
la
fue de la. Ta.
Y a una cuadra por Suárez, en Suárez y Asensio, mi abuela materna.
Estaba la familia junta.
Todo ahí, la verdad que tengo un recuerdo formidable, pero el mejor recuerdo es en Durazno. Uh-huh. Todavía no se habían dividido el campo, mi viejo y mis tíos. Y entonces éramos un lote de primos, nosotros somos 9, tengo unos primos que son 6, otros 2, era veranos inolvidables, larguísimos, pero inolvidables, y también todas las vacaciones ahí, la verdad que es el mejor recuerdo que tengo.
¿Siguen los 9 hermanos juntos allí?
Sí, nosotros después en el año 68-69 se dividieron. Y el campo principal se lo quedó mi tío y mis primos, y nosotros nos fuimos desde cero a El Baquiano, y hasta hoy seguimos los 9 hermanos, somos socios. Decidimos por una cuestión de escala y de eficiencia en la
no subdividir,
claro. Entonces obviamente que era evidente que había que hacerlo, si no cada uno tenía 300 hectáreas, no era viable económicamente, y lo mantenemos hasta hoy. Mi abuelo nació ahí en el campo, en un rancho de paja en la tercera de Durazno.
Tu abuelo Domingo.
Mi abuelo Domingo Bordaberry.
Que fue el primero que se dedicó a la política en la familia.
Sí, y nació ahí. Mi bisabuelo llegó en 1865 a cuidar ovejas. Está el rancho Tengo la foto del rancho de terrón de tierra y de paja en que nació mi abuelo ahí. Y a mi bisabuelo le fue muy bien. Empezó cuidando ovejas como cuidaban todos los vascos que venían del Uruguay. Empezó a hacer un capital y a laburar. Y hay una cosa que a veces nos olvidamos, pero el tren llegó allá por 1886 a Durazno y después se extendió hasta Molles Carlos Reiles, donde se había instalado mi abuelo. Y entonces se convirtió en un centro comercial bastante importante, porque había llegado el tren hasta ahí. Molles tenía hotel, tenía varios restaurantes, tenía casas de comercio, tenía una cantidad de cosas. Es más, el hotel que era de Carlos Reiles, padre, después fue de mi bisabuelo, de mi abuelo, mis tíos y mi viejo se lo terminaron donando a la educación pública, y hoy es el Liceo de Molles. Hay toda una historia ahí de... Y yo creo que fruto de eso le fue muy bien en la producción, y primero compró un campo al noroeste de Molles, mi bisabuelo, y después le compró al propio Reiles, Carlos Reiles, que fue uno de los grandes hombres de la ganadería en el Uruguay, con Ordoñana, fundador de la Asociación Rural, tipo un visionario. Tenía su casco principal, su estancia principal era el Paraíso. Y mi bisabuelo terminó comprándolo y mi abuelo terminó en el reparto con sus hermanos, quedándose con eso. Y desde allá, desde 1865, en la brecha, en las buenas y en las malas, en el sector agropecuario. Y ahora, si haces el número, no sé si tendrías que seguir, pero hay todo un tema.
Raíces,
que creo que es lo que nos mueve a los 9 hermanos de seguir estar ahí abrazados a esas piedras desde hace tiempo.
Estudios universitarios, bueno, Universidad de la República, que era la única que teníamos en nuestra época, Facultad de Derecho, y un posgrado en Derecho de la Empresa en el IEM.
En realidad es un posgrado, fue el primero que hizo el IEM, que lo hacía en la Cámara de Comercio. Y entonces hizo ese, fue un año de curso espectacular, porque eran muy buenos los profesores, pero mejores los alumnos, no lo digo por mí, sino que daban las clases expertos que eran alumnos. Entonces, ponerle, llegaba el un tema de derecho internacional y lo daba un tipo que era profesor de derecho internacional, que era alumno con nosotros. Después el bancario estaba Fernando Jiménez de Arechaga, que pasaba a hablar, y después en laboral no sé qué otro, tributario Fallé.
Un dream team.
Era un enriquecimiento doble, porque los alumnos, al ser un curso de derecho de la empresa, te formó.
Todos venían con un grado y un ejercicio profesional destacado.
Claro. Entonces, yo ahí era bastante joven, recién empezaba la carrera. Y después hice otro año más también en el viejo IEM, que es el esbozo de después de lo que fue la Universidad de Montevideo, ¿no? De Derecho Tributario. Porque hay una parte ahí que a veces no debe estar en el currículum. Yo hice 5 años de aspirantía en la Cátedra de Finanzas Públicas de la facultad. Y era profesor adjunto, llegué al primer grado y ahí me fui.
¿Y escribiste alguna cosa al respecto?
¿Algún
paper hiciste de tributario?
De vuelta, lo mejor, no, estaba bueno dar clases, etcétera. Los profesores eran Fallé, Bordori, Ramón Valdés Costa, Jimmy Whitelaw, claro, eran tipo
de primera, sí.
Juan Carlos Peirano, sí. Eran todo tipo muy pesados en el tema, Adimas. Pero las reuniones del Instituto de Finanzas Públicas, presididas por Valdés Costa, era una cosa tremenda. Y a los más jóvenes, estaba Roberto Yavarón, estaba Neco Costa también, todos así.
Gran valor.
Nos pedía, entre comillas, Valdés Costa que hiciéramos papeles para publicar en la revista del Instituto. El primero que publiqué yo fue los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los tributos y una cantidad de... Y la verdad, y lo publicó. Se publicó hasta en el anuario, me acuerdo.
Tuviste actividad profesional hasta 2009 y fuiste docente en UDELAR y en ORT.
Sí. ¿Escribiste? Bueno, ese es lo de, y después de eso Neco Costa se fue de la UDELAR, se fue a la ORT. Uh-huh. Y él era el titular de la cátedra en la ORT de Derecho de la Empresa. Y entonces ahí dejé de dar finanzas, pasé a dar Derecho de la Empresa, que tenía finanzas, laboral, comercial, etcétera, claro, porque era Derecho de la Empresa, así que también.
Bueno, escribiste artículos técnicos de tu profesión y 3 libros sobre temas diversos. Yo decía en la presentación, deportista. Deportes como dirigente, rugby y fútbol. Lo tuve el mes pasado a Javier Noblega, con quien trabajaste en Montevideo City y Torque durante unos años, en ese interín entre política y política, ¿no?
Sí.
Fue una buena experiencia, ¿no?
Sí, fue, a ver, el mejor laburo del mundo. Uh-huh. No hay mejor. Vas al fútbol y te pagan.
Bueno, no es exactamente así.
Pero bueno.
Tenés que trabajar también.
A ver, no, sí, está bien, pero fíjate que trabajás en el fútbol. Te puedo hacer una y mil anécdotas, pero me voy a ir muy lejos. Me voy a ir al año 76 cuando tenía 16 años. Quise ser jugador profesional de fútbol. Uh-huh. Y fui a mi querido Montevideo Wanderers a probarme. Estaba el profesor Omar Borrás, que después dirigió la selección y todo. A los 15 minutos me sacó y me dijo, ¿por qué no estudias? Me dio un buen consejo, que le hice caso, pero después con el tiempo, fíjate, ya de grande, viví del fútbol. Trabajé para el grupo de fútbol más grande del mundo, que es el City Football Group, que es el grupo de fútbol más grande del mundo, son 13 clubes en Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Brasil, India, Japón, Brasil, es una cosa, y Uruguay. Sí. Y sí, tenés que laburar, obviamente, pero ¿sabés lo que tu laburo es? Llegás y está el primer equipo ahí entrenando y están los juveniles en el otro lado y vos estás preparando el espectáculo y trabajás en una multinacional,
claro,
organizadora del espectáculo y la venta de derechos de fútbol en televisión, en entradas, sí, marketing, etcétera. Y aparte, con los mejores del mundo. El grupo vendió el año pasado 1.000 millones de libras en el año, ¿viste? Sí, sí. Es decir, es un infierno, ¿viste? Es una cosa. Y entonces está bueno, y vas allá y charlas con Guardiola,
claro,
¿viste? Y venís acá y estás con los jugadores. Y tuve un pasaje antes que donde me conocieron porque la FIFA y la Conmebol me nombraron presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF para reformar su estatuto, entonces también ahí los conocí a ellos y también me metió en el mundo del fútbol de grande y un recuerdo grande al finado profesor Borrás que creía que yo no podía vivir del fútbol, estaba equivocado.
Bueno, pero de fuera de la cancha y no dentro, ¿no?
Bueno, lo mismo, en el fútbol, yo no dije que era dentro. Bueno,
fuiste ministro de 3 carteras en el gobierno del presidente Valle y senador en varios periodos desde entonces, candidato a intendente de Montevideo 2005 y a presidente de la República. Pero tu primera posición pública fue en el gobierno del presidente Lacalle Herrera, el ministro de Industria.
Sí, ahí fue, el ministro era Eduardo H., el subsecretario Gustavo Cerzósimo. Uh-huh. Tenían un problema grave en la dirección de la propiedad industrial. Había muchas denuncias de sobornos, etcétera, y cosas así. Y me llevaron a trabajar. Me acuerdo que lo que me dijeron fue, mira, sabemos que hay unos problemas enormes. La propiedad intelectual es un tema muy importante. Te vamos a poner orden. Y la verdad que anduvo bien. Cambiamos el sistema informático. A los 6 meses me llamó el ministro y me dijo, te felicito, ¿por qué? Porque la información que tengo, que lo que antes se pagaba $100, hoy se paga 1.000. Y le dijo, ¿y cómo me vas a felicitar? Sí, porque dicen que subió la tarifa, porque el nuevo director es durísimo y no hay con qué entrarle. Entonces, fue un lindo cambio, porque ¿qué pasaba? Cuando alguien venía a invertir al Uruguay, resulta que su marca ya la había registrado en Uruguay.
Un vivo.
Y entonces tenía que hacer un juicio, se le ponían los derechos, la cosa, 2 años, y terminaban teniendo que pagar 20, 30 mil dólares. Y esa era la carta de ingreso al mercado uruguayo. Entonces hicimos un proceso mucho más abreviado para esos casos. Pero lo importante es que pusimos que se podía, constatado, lo podíamos cesar sin trámite de la propia dirección cuando era evidente. Y me acuerdo que el primer caso que agarramos era una mujer que había registrado el nombre de Alain Prost, el corredor de Fórmula 1. Y entonces cuando probamos en el sistema a ver cuántas marcas registradas tenía, porque no sé, por nombre, cambiamos que se podía hacer por nombre del que lo había pedido, tenía 250 marcas. Sí, claro. Tenía Steffi Graf, era una, pero el problema es que registrar cada gráfico, cada marca costaba entre publicaciones, honorarios, no sé cuánto, $800-900. Tenía una inversión al cabo de muchos años de $250,000. Se las borré todas. De aire, así. Porque aparte me servía de antecedente el anterior y los nombres eran muy notorios. Digo, marcas de perfume, etcétera. Recibí alguna amenaza también, complicada cuando hice eso, pero bueno, arriba. Creo que le hice un bien al país del que nunca nadie se enteró.
Sí. Referentes, ya sea en la profesión, profesores, en la política, autores, sos un gran lector, sí, notorio. Tus columnas en El País, que ahora no se están haciendo, eran referencias a tu biblioteca una tras de otra.
Aquellos veranos en el Durazno,
claro,
muy largos, donde no había televisión, claro, ni internet, ni nada,
claro,
eran o hacías bandideadas corriendo gallinas en el gallinero, o leías.
Sí, seguro.
Y entonces creo que eso me inició mucho en la lectura y fui cambiando con el tiempo, ¿no? Empezás con Enid Blyton y todas lecturas más juveniles y después pasás a las novelas de Wilbur Smith y Graham Greene y Sandokan, Salgari y todo, sí, eso que...
Alejandro Dumas.
Dumas. Y después un día te pasás a ya los autores latinoamericanos y te enganchan con el realismo mágico. Y un día descubrí la novela histórica, y Pérez Reverte, sí, Michener, etcétera, Dominique Lapierre, Larry Collins, todo ese tipo de cosas, y me enganchó mucho. Y me gusta mucho la novela histórica, Michener, Dominique Lapierre, Larry Collins, y hoy Pérez Reverte. Sí. Pérez Reverte me parece excepcional. Lo disfruto mucho.
Sus libros y sus columnas y sus entrevistas, todo es espectacular.
Aparte sin filtro, ¿no?
Sí, sí, sin filtro y con una ironía fina y un humor.
Me gusta mucho Javier Cercas también, otro español, que escribió Anatomía un instante sobre el tejerazo, un libro de referencia. Y ahora acaba de publicar un libro que lo terminé antes de tener el problema de la vista, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo, que es un viaje del Papa Bergoglio, ¿no? Francisco, a Mongolia. Es un libro. Porque él de un instante te escribe un libro de 500 páginas.
¿Quién pudiera?
Cercas es muy bueno. Y bueno, nunca puedo decir uno. Bueno, encontré Borges y me enamoré. Más que nada de los cuentos, como. Los cuentos de Borges me parecen excepcionales. Borges era pariente de tus parientes los Aedo.
Sí, sí, seguro. Sí, sí.
Veraneaba ahí en el Paso Molino. Sí. Y
él decía que era oriental porque fue concebido en el campo que era de mi familia, casualmente.
Exactamente.
En Río Negro. Sí.
Y él era tenía una abuela uruguaya, ¿no? Y además, yo creo que el mejor cuento de Borges, que es Funes el Memorioso, es en Río Negro. O sea que pues tiene uno Cerro Largo, otro Tacuarembó, ese tipo de cosas, pero ese para mí es el mejor de todos. Entonces, eso es uno lo siente, no uruguayo, porque no monta esa pelea, pero no. Lo siente el río platense.
Bueno, él decía que uno tenía la nacionalidad del lugar donde fue engendrado, porque ahí comienza la vida, y ahí decía que era oriental.
Sí. Él hizo la mejor definición de los uruguayos. Dijo, el sabor del oriental, lo que es igual, pero distinto. Es decir, él decía, somos iguales a los argentinos, pero distintos. Y yo creo que era la mejor definición.
Una muy buena definición.
Y después, sí, nos dedicó a Montevideo. Hay un poema que dice La otra vereda de la calle. ¿Viste? Este tipo tenía esas cosas excepcionales. Me parece que era Borges es referente en literatura.
Está bien. Hablábamos de tu vinculación con el deporte, hablamos de ti como dirigente, la comisión normalizadora de la AUF, la asociación de rugby del Uruguay también, fuiste presidente.
Fui presidente de la Unión de Rugby, presidente de mi club de rugby All Boys, sí, fui entrenador de juveniles, inferiores, etcétera.
Pero también hiciste deporte, es decir, al fútbol jugaste más allá de profesor Borrás, te diste la revancha en la liga universitaria.
Sí.
¿Jugaste al básquetbol?
En Trouville.
En Trouville. Y jugaste al rugby en la selección uruguaya, incluso. All Boys y selección uruguaya.
Sí, llegué. Jugué en sub-18 y sub-20 en la selección uruguaya. Llegué a jugar partidos amistosos en la mayor. Después me rompía cada rato. Tengo 200 lesiones. Pero hice eso. Pero hice todos los deportes te puedes imaginar. Hice vela. Hice yachting, hice windsurf, jugué al tenis, paleta, frontón, corrí, lo que venía, esquí acuático. Mi vieja era una fanática, eso me viene por mamá que nos lo impuso todo, era fanática del deporte, fanática del esquí acuático, fanática. Era ella que nos decía, chicos, vamos, y ella era la que nos arrastraba porque ella quería hacer, era a ese extremo. Jugué al golf también. También mamá fue campeona nacional de golf y entonces nos mandaba a clase de chicos, y después un día ya de viejo cuando no podía correr más también, así que y me estoy olvidando, pero lo intenté en todo con no gran éxito, pero sí me divertí.
Fuiste de los primeros uruguayos en tener COVID.
Sí.
¿Cómo lo viviste? ¿Te asustaste en algún momento? ¿Fue más bien tranquilo?
¿Cómo? Me pegó un susto tremendo. Sí, sí.
¿Llegaste a estar internado?
Sí, sí, claro. Mira, cuando yo entré al británico, entraron conmigo dos amigos que no salieron. Un marido, una prima hermana mía, y alguien con quien había jugado mucho al fútbol y le tenía un gran aprecio, que tenía un cambio. Y ellos fueron derecho al CTI, yo me quedé abajo por suerte. Y ellos no salieron, así que cuando yo salí, ellos seguían ahí, al poco tiempo murieron. Así que lo que pasa es que en ese momento era otro COVID, ¿no? Era un COVID que no se sabía bien cómo se atacaba, qué se hacía, fueron de los primeros casos.
Sí.
Y te encerraban en una habitación y entraban una vez por día, que parecían astronautas,
sí.
¿Viste? Y te dejaban la comida, te hacían las cosas y además vos tenías que tomarte el oxígeno, la fiebre, todo, ¿viste? Yo entré con, no me acuerdo si tenía 94 en el oxígeno, y empecé a bajar. Entonces vos te lo tomás 94, 93, 92, 92, 93, 92, 91, 90, 89... Y te entra a laburar todo el día mirando el techo, entonces laburar la cabeza.
Pasa que no se sabía en ese momento cómo era la cosa.
Gracias de vuelta al doctor Facal. Te mando un abrazo enorme porque fue un crack.
¿Llegaste a temer por tu vida?
Un día que estaba tirado ahí, sentía, nunca me había pasado que el mundo me daba vuelta, me giraba. Nunca me había pasado eso en mi vida. Y dije, ¿qué me está pasando, no? Así. Yo tengo un grupo de WhatsApp de mis compañeros del liceo. Somos 86, 87 en el grupo. Y me acuerdo que un día que me dormí, un rato me desperté, agarro el celular en el grupo y veía mensajes, che, alguien sabe algo de Pedro, dice que está muy mal, tal cosa, no sé cuál. Yo me puse, hijo de puta, acá estoy. Entonces me decían, ¿quién sos? Soy yo, le grababa un mensaje, ¿viste? Era una cosa, me asusté. Pero un día vino Facal y me dijo, te voy a dar esto, ivermectina, que es un acelerador contra la malaria.
No, ivermectina es lo que le das a los terneros cuando capaz.
Sí. No sabemos si sirve, pero mal no te va a hacer. Y me lo dio y al día siguiente, no sé si me laburó la cabeza, pero tanto fue así que después de eso me llamaron del Pasteur porque querían hacerme un seguimiento, porque yo ya había tenido los anticuerpos. Entonces fueron y me pincharon para ver cómo iban evolucionando. Y fue tanto los anticuerpos que había generado, lo cual si vos generas muchos anticuerpos, te señala mucho la gravedad de lo que tuviste, ¿no? Pero ponele que lo normal era generar 600 y yo tenía 1400. Entonces me mandaron al banco de sangre aquí a la vuelta y me sacaban las plaquetas para dárselas a los enfermos. Y te enchufan una máquina.
Como si fuera una vacuna.
Sí, te enchufan una máquina, sacan la sangre, se llevan las plaquetas y te meten la sangre de vuelta para adentro. vine como 7-8 veces porque me llamaban a cada rato, pero agradecido de haberme salvado, sí. Digo, voy a tratar de ayudar.
Sin duda.
A los demás.
La eutanasia, que en estas últimas semanas estuvo en el tapete, bueno, en el periodo de gobierno pasado también estuvo en el tapete. ¿Tú tuviste una participación decisiva al final? ¿Qué fue tu contribución?
No, decisivo no. Pero yo te cuento que filosóficamente estoy en contra y convencido en contra de la eutanasia. Uh-huh. Y esa siempre había sido mi posición. Nunca se había planteado cuando estaba en el Senado, pero intuí que iba a ser uno de los temas que se iban a plantear. Entonces dije, lo voy a estudiar. En el verano me zambullí en el estudio del tema. Y lo primero que encontré fue que en realidad este no es un tema nuevo en el Uruguay. Uh-huh. Y no es un tema de hace 10 años ni de hace 15, sino de hace 90 años. Uh-huh. Y es un tema que el Uruguay había solucionado muy bien, porque cuando se aprobó por Irureta Goyena el Código Penal en 1934, previó la situación por el homicidio piadoso.
Ajá, es eso.
El artículo 37. Y el homicidio piadoso dice que aquel que mata, aquel persona de antecedentes honorables, fíjate que
antes. Sí, un médico típicamente, ¿no?
Sí, o que no fueron un asesino,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Antecedentes honorables. Da muerte a otro por motivo de piedad y ante sus constantes súplicas, el juez podrá eximirlo de pena. Dije, pa, es primo hermano de eso que se está planteando ahora. Y es más liberal porque no exigía que fuera un médico.
Uh-huh. Puede ser un familiar eventualmente.
Yo creo que también pasaba mucho en la guerra.
Ah, sí.
Sí, hablamos de Borges. Estaba aquel concepto del despenar. Uh-huh. En la guerra, sí. Alguien despenaba.
Sí, sí.
Despenar es quitar las penas.
Sí, sí.
Entonces, el que estaba herido de muerte en la guerra, no había dónde llevarlo, se estaba por morir, che, que no sufra más. Plin. Uh-huh. Y ese era un poquito el concepto. También había en la Edad Media un cuchillito que se llevaba para estos efectos en la guerra, que se llamaba misericordia. Mm. Fíjate el nombre que tenía, sí, el cuchillito, sí. Misericordia. Es decir, cuando te metes, es fascinante ver cómo el problema que vos tenés hoy, ya alguien lo estudió. Y ahí fui a dar a donde se inspiró Irureta Goyena, que fue en el trabajo de un español, uno de los más grandes penalistas que hubo en el Río de la Plata, que es Luis Jiménez Azúa. Luis Jiménez Azúa era penalista en España, y fue presidente del gobierno republicano en el exilio. Se tuvo que exiliar cuando ganó Franco y fue presidente en el exilio. Vivió muchos años en Buenos Aires y venía asiduamente al Uruguay. Y dio en 1925 dos conferencias en la Universidad de la República sobre este tema. Y eso lo recogió después en un libro que estaba en la biblioteca del Palacio, se llama Derecho a morir y libertad de amar. Y el tipo plantea claramente por qué no podés ir a lo que se estaba proponiendo en la eutanasia, lo que se propone con la eutanasia. Porque hay derechos que vos no podés suprimir. Uh-huh. Y la cátedra de la Universidad Católica del Uruguay, el doctor Lenz, la cátedra de la Universidad de Montevideo, el doctor Barrera, y la cátedra de la Universidad de la República de Derecho Penal, el doctor Aller, unánimemente dicen esto está mal. Dice, así no, porque vos no podés suprimir un derecho. Lo que podés es limitarlo sin desconocerlo. Entonces, uh-huh. El derecho a la vida, al que tenemos todos derecho, es irrenunciable, como el derecho a la libertad. Ahora, de todas formas, esos derechos se pueden limitar por motivos de interés general.
Sí, la propia libertad.
Sí. Es decir, alguien va preso. En Uruguay no tenemos cadena perpetua, ¿viste? Uh-huh. O no tenemos condena a muerte, pena de muerte, sí, no tenemos tampoco. O sea, que es un concepto mucho más profundo. Y entonces a lo que se llegó es que el acto de dar muerte continuara preservando el derecho a la vida, pero que pudiera ante la compasión, como dijo Luis Jiménez Azúa, interpretó Irureta Goyena, pudiera ser contemplado.
Y eso fue lo que vos propusiste cambiar, básicamente.
Claro, entonces yo le dije, miren, no vayamos por este lado de decir el derecho a morirme, porque además hay un error conceptual en eso. una ley de este tipo no está regulando tu derecho a morirte, porque no está regulando tu conducta cuando te querés matar. Uh-huh. Porque el suicidio o el intento de suicidio no está prohibido.
Claro.
No, lo que está regulando es la conducta
de un tercero,
que el que al que se le pide ayuda.
Claro.
Entonces, y siempre ahí, es decir, ponele que yo vengo y te digo, che, Javier, me quiero matar, ayúdame. Vos en serio, ¿qué vas a tratar de pararme?
Y sí.
Me vas a preguntar, ¿por qué? No, tengo un bajón, viste, estoy, debo plata, estoy de che, no encuentro. No, ¿y vos qué me vas a decir? No, pará, Pedro, vamos a hablarlo, le vamos a dar una vuelta, no tomes esa decisión. Es decir, tu primera
es evitarlo.
Es evitarlo. Y debe serlo.
Sí.
Y más un médico.
Sí, claro.
¿No? Ahora, lo que se dice es, che, yo vengo con un dolor insoportable, no aguanto más, no tengo salida, es un enfermo terminal. Entonces, lo primero que debe hacer el médico es decirte, ¿usted escuchó hablar de los cuidados paliativos? Por ley usted tiene derecho a los cuidados paliativos, vaya ya mismo porque usted no puede sufrir. Y hoy los cuidados paliativos te evitan el sufrimiento. Eso es lo primero. Entonces, si yo estoy informado de eso, ¿qué está regulando? Lo que vos tenés que hacer. Vos primero tenés que ir a todo esto. No decir, ah, bueno, está. Te querés matar, voy a hacerlo. Viene un muchacho de 18, 19 años.
Sí.
¿Qué no ha pasado esa edad? Deprimido, esto, yo qué sé, una cantidad de cosas. No debemos trabajar en eso. Entonces, no era tan fácil. Ahora, yo pensé, vámonos a cerrarnos. Entonces, contemplando el antecedente de Jiménez de Azúa, que nadie había leído,
sí,
de Irureta Goyena, que nadie había leído, del estudio profundo de la solución y de contemplar lo que dicen todas las cátedras de todas las universidades, vayamos por este camino. Yo creo que casi los convenzo, diputados, pero no tuve suerte.
¿No?
No, después volvieron y hasta me dijeron, si cambiamos esto como vos proponés, incluso modifiqué lo que proponía, porque no sé, ellos decían, no puede considerarse un homicidio. De vuelta, ¿qué es homicidio? El término homicidio viene del latín.
Sí.
Homo, hombre, sidare, sidio, que es dar muerte. Un hombre da muerte, digo, sí. No hay. Pero no. Me dijeron, si lo modificamos, vos lo votás en el Senado, sí, le dije, estaba dispuesto a hacer eso. Sí, sí. Y fueron y al rato me dijeron, no lo vamos a hacer. Pero bueno, ahora va a ir a la Comisión de Salud del Senado. ¿Sabés quién es uno de sus integrantes? Un servidor. Así que ahí me van a encontrar de vuelta luchando por estos argumentos.
Está muy bien. ¿Tu retorno a la política cuando parecía que era un adiós definitivo?
Sí. ¿Qué crees que te...
¿Para qué volviste?
Yo qué sé.
Nos acabas de decir hace unos minutos que si Torque era el mejor laburo del mundo. Y te vas a meter ahí a escuchar cuatro horas las peleas de...
Vos me hacías el honor de leer las columnas que escribía. A mí cuando El País me propuso escribir los domingos, cada 15 días, le pregunté, che, ¿qué tema les interesa mejor que quieras? Empecé hablando de temas generales y
terminaste hablando del gobierno.
Al tercero, o sea, metí la política,
muy crítico con el gobierno de coalición, incluso muchas columnas.
Honesto, le di a favor y le di en contra. Y ese era el tema. Entonces, pero me di cuenta que estaba opinando de política.
Sí, te llevó solo.
El solo camino. Sí. Yo decía, ¿pero qué es esto? Porque yo estoy en este laburo, ¿sabes qué es el lugar? Ahí hicimos una inversión allá en Camino de Salomo. Es impresionante la academia, el lugar del laburo.
Sí, lo conozco.
Y me ofrecieron ser candidato a presidente, participar en la interna. Yo le dije que no. Me parece que los candidatos a presidente es... Siempre entras en mucha pelea y mucha rosca de pelea y no tenía ganas de pelear. Entonces, lo dejé pasar y después vinieron varios compañeros y me dijeron, che, ¿y si abrimos una lista al Senado? Le pregunté a los del City Football Group y me dijeron, es incompatible. Y lo pensé bien y mi señora es psicóloga, María José. Y le pregunté y me dijo, sí, vos tenés que volver a la política. Me dijo ella, que la que pensé que me iba a decir no. Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? En Inglaterra tenemos 5 horas de diferencia. Entonces yo empezaba a trabajar para el City Football Group a las 5 de la mañana, 6. Ahí es cuando son las 9, 10 de la mañana, ya 10, 11. Entonces ahí se llenaba de mucho trabajo. A las 12, una ya no jorobaba más, porque a las 5 o 6 de la tarde se habían ido. Entonces, empezaba muy temprano, laburaba con todo, terminaba ese laburo así, encaraba los temas de la tarde y a las 3 de la tarde había terminado y me iba para casa. Y según ella, yo tenía mucho tiempo libre y me estaba quedando. Y entonces me dijo, estás perdiendo agilidad, estás haciendo... Porque en realidad también ese laburo es muy esquemático. Es una multinacional, 5-year plan, metas, objetivos, evita, cosas...
Poco margen de maniobra.
Cumplimiento. Discutís en el momento que discutís el plan y después tenés que cumplirlo y llevarlo, ¿viste? Pero entonces... Ah, pensé que podía ayudar, pero me acuerdo que yo les dije, mira, yo no vengo a pelearme. Si tengo que discutir y defenderlo, voy a hacer con toda pasión, pero vengo a tratar de hacer y concretar. Y bueno, esa es parte de las críticas que he estado recibiendo estos meses, como diciendo, uy, es otro Bordaberry, pero me parece que hay que siempre dar la oportunidad a los encuentros, y si algo está mal, pelear a muerte. Digo, hay muchos casos también ahora que ya he señalado que están mal.
¿Tú ves viable que en la próxima elección nacional todos los partidos que fueron parte del gobierno de la calle Pou comparezcan bajo un mismo lema, coalición republicana o lo que sea?
Me parece que, no me cierro a conversarlo, me parece que sería un profundo error.
¿Tú crees que sería un error?
Sí, te voy a dar argumentos más propios de tu profesión que de la mía. El sistema legal te dice que si vas junto, acumulás votos y por eso podrías tener más bancas, lo cual es cierto y es el argumento de los que lo quieren.
Esa es una visión estática, no dinámica.
Yendo a la dinámica, que es la de los economistas, por eso te digo de tu profesión, no la mía, es que te dice que si vos tenés muchos candidatos a presidente, tenés más opciones de voto. Y que hay gente que quizás vota al Partido Nacional, pero no vota al Partido Colorado, o vota a Cabildo Abierto y no vota a los otros, así. Esto que podría ser, porque en política 2 más 2 no es 4, tiene un respaldo electoral. En las mejores encuestas son los resultados. En el año 2019 ganó la calle Pou en primera instancia, 57-42,
algo de eso. 57, y después por un suspiro,
50 y algo.
A los 30 días.
Bajó 7 puntos. Sí, sí. Delgado le ganó a Orsi, ahora en la última elección del año pasado. Y la coalición sumado todos los votos, 48, y después bajamos a 43. Uh-huh. Entonces... ¿Cuál es la verdadera expresión electoral de una coalición que va con un solo candidato? Lo que se votó en noviembre, no lo que se votó en octubre.
Sí.
¿No? Entonces, tomando las dos últimas elecciones, yendo con un candidato y traspolándolo a octubre, hubiéramos perdido. El partido de coalición hubiera perdido. Pero no solo eso. El Frente Amplio en la última hubiera tenido 52 diputados y no los 48 que tiene hoy. Y además ese sistema te lleva a que si bien el lema se come los restos, la lista dentro del propio lema se come los restos de los que están adentro.
Sí.
Entonces, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, que no logran sus diputados por cociente completo, por juntar los votos suficientes, lo logran en el tercer escrutinio, se llama, ¿no? Es decir, ellos sacan el 2% de los votos, ponele, que es un diputado, uno cada uno, los dos diputados son el 2% de los votos, pero no le da para un diputado entero en Montevideo o en Canelones, en todos lados. Lo que le da, que como en todo el país tuvieron
2%. Si ganan uno y es en el tercer escrutinio.
Ahora, si no sucede eso, todas esas listas que hablan en todo el país terminarían... terminarían desapareciendo. Entonces terminaría siendo una coalición de dos, pero de dos, uno muy grande y otro muy chico, pero aparte con menos votos. Entonces yo creo que no es tan sencillo.
Tu análisis es resultadista y no principista.
No, porque yo creo que el principismo nos ha encontrado juntos para gobernar. Es así. Yo en esto creo que es el viejo principio de los contratos comerciales de sociedad, en el affectio societatis.
¿Sí?
Entonces, yo tengo affectio político, bien, lo tengo. Uh-huh. Pero me parece que en cuanto, y los otros tienen el mismo tema, tienen la misma situación. También te diría que yo creo que un partido de ese tipo aleja la meta de llegar al gobierno como 20 años. Y de vuelta voy a lo material. El Frente Amplio fue creado en el año 1971, primera elección, votó 20 y pico. Segunda elección, 1985, votó 20 y pico más. Tercera elección, 1989, votó ya pegando los 30. Cuarta elección, votó 32 y algo, que le ganó el Partido Colorado.
Los tercios.
Los tercios, sí, ¿te acordás? Sí, sí. 33. Quinta elección, en el 99, volvió a ganarle el Partido Colorado. Después, y recién en la sexta elección, después de la crisis económica más grande que le tocó vivir al país, llegó al gobierno.
Claro, pero partió de la suma de pequeños partiditos, donde el todo fue más que la suma de las partes, y en cambio los partidos de la coalición republicana, los dos partidos fundacionales, sin ir más lejos, pegan en el palo del casi 45-50 puntos de pique.
No quiero contradecirte del todo, pero quiero recordarte que se llevaron del Partido Nacional y del Partido Colorado... Sí,
figuras interesantes.
Muy importantes.
Sí. Sin duda.
Muy importante. Y sí, también te diría que era un nuevo concepto.
Hubo un periodo de paz, es importante. Sí. Ahí.
Y era un nuevo concepto, una izquierda que no se sabía bien qué era, y afectada todavía por el tema de los movimientos complicados de la década del 60. Algunos los rechazaban, pero otros no tanto. Entonces, todo eso, te estoy hablando como crítica, claro, sino como análisis.
No, está muy bien, está muy bueno. Entonces, muy interesante.
Yo creo que eso de decir, che, vamos a juntarnos porque no vamos a juntar, no se puede hacer así alegremente, ¿no?
A mí me sorprendió siempre tu manejo de la economía. Le voy a contar a los oyentes una anécdota reciente. Mes de abril, yo publico una columna un lunes sobre la regla fiscal. Me llamás por teléfono, me mandás un mensaje, me pedís elementos para sostener lo que yo había puesto en la columna, te los mando. Al lunes siguiente presentaste un proyecto de ley. A ver, está bárbaro, pero tú no sos economista. Tenés un equipo de asesores importante haciendo esas cosas.
Sí, sí, sí. A ver, yo no soy economista. Y lo reconozco, es decir, viste que los políticos se supone que tenemos que saber de todo.
Todólogos.
¿No? De, o sea, todo, sí, en particular. Yo, lo primero que tengo que hacer es lo que sabes.
Y estudiar.
Ahora, lo que sí hago es escucho y pregunto aun cuando pueda parecer que no sé. ¿Viste? No me importa.
Está bien, es una actitud.
Y siento que viste que de derecho sé, estudié y fui a la facultad. ¿Viste? El otro, y es lógico que tú sepas de economía y yo no, digo, no te da mal.
No, bueno, pero es impresionante, ya te digo, y recuerdo incluso en el periodo, creo que era Mujica presidente, sí, tú interpelaste a Fernando Lorenzo, que era ministro de Economía, y fue para mí la mejor interpelación que hubo de ambos lados. Interpelante y interpelado. O sea, había un nivel en ese. Lo recordarás bien, supongo.
No, ¿cómo? Porque me preparé, imagínate. Sí. Interpelar a un ministro de Economía, economista.
Sí, sí.
Yo creo que todo el mundo esperaba que me hiciera pelota.
Sí, lógico, a priori. Sí,
sí, sí. Pero, a ver, no creo que se vayan a enojar, pero yo trabajo con Lito Alfi. Trabajo con Horacio Bafico. Trabajo con Gustavo Michelin. Trabajo con Álvaro Rosa.
Todos con experiencia de gobierno.
Todos dominan los temas. Pero le hago preguntas a Javier de Aedo cuando tengo una duda y no tengo problema en preguntarle. Y le hago una pregunta a Alfonso Capurro cuando veo que ha presentado un estudio público y le pido que si me lo puede mandar. Y conversé muchas veces con Gabriel Odone.
Estaba en el llano.
Y trato de escucharlos a todos. Obviamente que con algunos trabajo más cercano. Esa interpelación fue espectacular,
sí,
para
fue
mí.
Sí, fue espectacular,
porque
objetivamente.
Pero no por mérito del speaker.
No, de las dos partes.
Digamos. Viste que en Estados Unidos, en los juicios, hay dos abogados que participan. Está el speaker, que es el histriónico, el que va y habla y el que vemos las películas. Y atrás están los que preparan,
los que buscan los datos, investigan,
sí, sí. Y investigan la ley, las cosas, los precedentes, las cosas,
los testigos
y aparte el derecho y los precedentes, para que, porque ahí como es el sistema del precedente, no tanto el tema de la ley, entonces tenés que conocer situaciones similares. Yo sentía que yo era speaker, pero tenía un equipo atrás
del back office
sí. Y es más, estaban en una sala al lado que habíamos pedido ahí. Y me decían los que estaban ahí escuchando la interpelación en un silencio total. Y ellos ni hablaban y tomaban nota y me pasaban. Hubo un tema que la bestia Lito Alfi, porque Lito tiene una memoria, es un hijo de su madre, no sé lo que es la memoria que tiene, es admirable. Y el Lorenzo, por la mitad, hace un anuncio de que los reajustes de los alquileres se iban a cambiar a una nueva forma de reajuste. Lito me viene un papelito, me dice: eso que está anunciando que va a ser ya está hecho. Entonces yo le digo, no puede ser, no puedo haber dicho así. Yo le digo, que me lo fundamente. Y me pasa el artículo de la ley que lo había hecho. Entonces, claro, lo interrumpí y le digo, ¿usted dice que va a ser eso? Sí, porque esto... ¿No está ya vigente eso? Hizo así. No, bueno, mire, le voy a leer la ley. Y en realidad todo el mundo dijo, qué fenómeno Bordaberry, no, qué fenómeno Lito Alfi que me había pasado el mataburro, ¿viste? Pero es trabajar con eso, y te cuento que a veces la economía me cuesta, de las cosas que más me cuestan, porque me lleva más tiempo.
Sí, es lógico.
Y seguimiento.
Tú marcaste, no solo en las columnas del País de los domingos, sino en distintas instancias, distancia con el gobierno de la calle Pou en economía. El caso Carolina H. En fin, ¿cómo evaluás la herencia? Luces y sombras, como toda obra humana las tiene. Contame un poco cómo viste ese gobierno, del cual no fuiste parte, estabas en el llano en esa época.
Sí, yo creo que vos no podés defender porque sos oficialista y criticar porque estás en la oposición.
De acuerdo.
Sí. Porque además tu defensa y tu crítica pierden credibilidad.
Se devalúan, sí.
Credibilidad. Entonces, en el caso de Carolina, yo no dije que Carolina hubiera estado bien, pero habían ido dos ministros y dos subsecretarios, todos habían dicho lo mismo, y la única responsable era la subsecretaria, que no había alertado que el ministro no estaba diciendo la verdad. Entonces yo lo que dije, vos, no se la agarren con Carolina, agárrensela con el ministro, que es el que dijo la cosa, porque a Carolina le achacaban que no había contradecido al ministro cuando dijo lo que dijo. ¿Qué pretenden? ¿Que pida la palabra y diga, no, el ministro está mintiendo, y ella es la subsecretaria? Entonces, viste, me parecía una injusticia con eso, y el tiempo me dio la razón.
Sí, claro.
El tiempo me dio la razón. Después, que había un exceso de gasto en el último año del gobierno del doctor Lacalle. Hoy lo reconocen hasta los del Partido Nacional en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. O sea que hubo un desvío, lo sabemos todos, hubo un desvío.
Es objetivo,
son datos. Discutirán si es 4,7 o 4,3, el déficit, uh-huh. Está bien, pero hubo desvío, y hubo desvío en la regla fiscal, sí. Lo escribiste vos en la columna, y lo que apuntamos fue, che, vamos a tratar de prevenir para que en los años electorales no puedan haber desvíos, y esa fue la propuesta del proyecto de ley, que armé en base a lo que el Comité Fiscal Asesor había recomendado, en base a un estudio que le encargaron al BID, el gobierno de la calle, ¿no? Sí. Y las recomendaciones, conseguí ese estudio, y encima las consultas a todos estos asesores, que creo que eso te tiene que dar cierta certeza. Yo estaré acertando ahorrando en el Senado, porque yo tampoco acierto todo, ni erro todo, pero sí trabajo con esta gente que es muy seria y que me permite hacer propuestas, ¿no?
¿Y cómo empezó este gobierno? Hay dos anécdotas a esta altura, el campo de colonización y la exportación de ganado en pie, pero más allá de esos temas puntuales un tanto extremos, ¿cómo ves estos primeros 5 meses y en particular el rol de Gabriel Odone?
Mira, yo creo que te diría que Odone creo que es una suerte. Uh-huh. Si en lugar de Odone estuviera Olesker, estábamos todos temblando. ¿Viste? O sea que yo creo que hay una cosa muy positiva para el Uruguay, que hay cosas que ya no discutimos.
Sí.
Que la inflación tiene que ser baja, no se discute. Que el déficit es un problema, lo ganaron, pero que está mal, todos decimos, che, qué mal el déficit, lo que fue. mal el 4,3 o 4,7 de La Calle, mal el 4,3 de Astori. Vázquez, sí. De Astori. Entonces, uh-huh. está mal. O sea que Uruguay tiene que tener mayor grado de apertura al mundo para colocar su producción. Es decir, que los mercados tienen que trabajar. Bueno, todavía quedan algunos esbozos, pero Odoné es parte de eso, que es la mayoría de los dicen la mayoría de los economistas de todos los partidos políticos de Uruguay, que la estabilidad macroeconómica, la seguridad y las certezas jurídicas es algo fundamental que no podemos perder. Digo, eso creo que es lo que hay que reconocer. Te voy a dar una apreciación desde lo que pienso que puede ser más mi especialidad para que te sirva, que es la parte política. Nosotros estamos en una situación que yo no creo que se haya dado antes. Y normalmente los ministros de Economía son respaldados por el presidente de la República, uh-huh. políticamente. Sí, o tienen ya peso ellos personalmente, caso Astori con Mujica, o Astori le daba el respaldo a Lorenzo político, era vicepresidente, y ese tipo de cosas,
sí, o Alfi con Valle,
La Calle con Azucena,
sí. O La Calle Viejo con Posadas,
sí, tenían ese respaldo, o sea, siempre es así, y el presidente tenía un grado de poder político muy importante. Hoy se da una situación un poco distinta desde el punto de vista político. Hay un presidente, hay un ministro de Economía, pero hay un centro de poder político muy fuerte que no necesariamente está ahí. Es decir, yo creo que Orsi es el presidente, es electo por el MPP, pero hay claramente un grupo de poder político muy importante, como es el caso de Sánchez y todo ese equipo del MPP, que es muy fuerte, ¿no? Y aparte de mucho poder político, porque es una mayoría aplastante, en cantidad de legisladores.
Sí, es un tercio de los legisladores.
Claro. Entonces, yo creo que eso hace que el presidente, por suerte, llegue a un momento que con mucho cuidado, porque hay que entender que tiene que enfrentar esa situación interna política, para las cosas. Las va parando las cosas. Pero no es lo otro que sabían que tenía ya el respaldo. Es decir, una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es tener respaldo para ocuparlo. Uh-huh. Ese es el tema.
Quizás sea que la troika histórica de este siglo del Frente salió de escena y hay una suerte de sucesión inconclusa todavía.
Sí, incluso dentro del MPP uno ve que hay los viejos integrantes, Topolansky, Agassi, etcétera, que tienen todavía conservan un espacio y que seguro deben ser escuchados, pero hay otro lugar. Pasó con el episodio colonización, más allá de lo colonización. Sí. Es decir, claramente fue Sánchez el que en La Calle quiso decir esto es un homenaje. Sí. Y yo tomo la decisión. Sí. ¿Viste? Y es claro. Y por el otro lado tenés grupos más chicos, pero son demasiado chicos, los que quieren el 1% de los ricos, lo que te cuesta, pero no van a caminar. Hubo un esbozo de esto en el gobierno de Mujica, donde te acordás que había como dos centros de poder.
Sí, el equipo paralelo, se decía.
Sí, eran los dos equipos. Sí. Y ahí estuvo la interpelación que yo le hice a Lorenzo. Porque le señalé, fíjate en ese momento a Lorenzo, le digo, mire, está aumentando el déficit fiscal y mire, acá lo veo, es ANCAP. Acá lo veo en los números, ¿no? Acá es ANCAP, es las empresas públicas, ahí tiene usted el asunto. Usted tiene un lío en ANCAP. Y no digo yo pelota, ya los 3 años estaba.
Salgamos de Uruguay. Estamos en un mundo con liderazgos pobres. Tú que has leído seguramente biografías de grandes líderes europeos, por ejemplo, del siglo pasado, son incomparables con lo que tenemos hoy, ¿no? El orden mundial de posguerra está en jaque, todo lo que surgió después de Bretton Woods y todo eso, y yendo a extremos de ambos signos, sin escalas, con grietas. Europa, yendo a la derecha, hay una columna muy interesante, hablabas tú de Pérez Reverte, Los godos del emperador Valente, hace 10 años, septiembre de 2015, cantó todo lo que está pasando ahora. Y Estados Unidos, con un liderazgo de un personaje muy sui generis, un mercantilismo por convicción o como instrumento de negociación, o las dos cosas. ¿Cómo estás viendo el mundo?
Oriana Fallaci, no solo Pedro.
Sí, también Oriana Fallaci.
También sí, Oriana Fallaci. Sí, sí, sí. Lo adelantó. Hay otro, un autor que a mí me gusta mucho, que es Sigmund Bauman, que es La modernidad líquida, que también lo adelantó hace 15 años. Ese libro es espectacular, porque lo que dice es que la política tradicional está retirada. Uh-huh. Y llegan a los que dominan el arte del infoentretenimiento. Uh-huh. Es decir, ¿qué sabe hacer Trump?
Berlusconi era eso también. Berlusconi. Y Milei en alguna medida también.
Milei.
Viene de ser panelista de...
¿Cuál es la gran virtud de Pedro Sánchez?
Claro.
El tipo tiene procesado a los ministros, al otro, no sé cuánto, y se reconvierte y sale y habla y hace las cosas. Y no es una cuestión de derecha e izquierda, el payaso Tirica en Brasil, y el partido aquel de Italia.
Cinque Stelle, Beppe Grillo.
Beppe Grillo. Beppe. Entonces, hay como. Y yo creo que no respeta izquierda o derecha.
No.
Si vos lo ves. Por lo general, los partidos, los gobiernos que han sufrido crisis, sean de derecha a izquierda, los cambian. Porque el electorado dice, con esto no quiero ir, porque pasé mal, voy con otro. Punto. Ese es el tema. Lo que dice Bauman, que es muy interesante, es lo que sucede es que el político hoy tiene que dominar el arte del infoentretenimiento. Porque no está compitiendo contra otro político. Está compitiendo estamos en la Facultad de Comunicación, está compitiendo contra un entretenimiento para que le presten atención para poder pasar su mensaje. Entonces, yo no compito ya contra Javier de Aedo, que los dos queremos ser presidente o senadores, sino primero tengo que decir, che, dejá de ver el partido del domingo, o dejá de ver...
Gran Hermano.
Gran Hermano, o dejá de ver otra cosa. Prestame atención que te voy a pasar el mensaje.
Sí.
Entonces, ¿quiénes son los que llaman la atención?
Sí, sí.
Lo que hace, ¿cuál gran mérito de Mujica?
Sí, claro.
Cuando ganó Trump por primera vez, yo era senador, la calle pobre era senador, Mujica era senador. Entonces, van al Parlamento, pero ¿qué opina de que ganó Trump? Todos estábamos, no entendíamos nada, había ganado Trump, parecía imposible. Yo dije lo que tenía que decir siempre, un político tradicional. Tenemos una oportunidad porque el Partido Republicano siempre ha sido más cercano a Latinoamérica que el Partido Demócrata. Y más allá de que ganó el presidente Trump, que sin sus interrogantes hay una oportunidad con las políticas del Partido Republicano para tratar de mejorar nuestra relación y colocar nuestros productos. 100% burócrata, aburrido, ¿no? Uh-huh. La calle Pou dijo algo parecido. Fue a preguntarle a Mujica, que miró con cara de póker y dijo... ¡Socorro!
Clarísimo.
Y no dijo más nada.
Sí, sí.
A los 3 meses estábamos en un asado con unos amigos, salió el tema y le dije, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo yo? Ninguno se acordaba. Mis amigos, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que dijo la calle Pou? Ninguno se acordaba. ¿Se acuerdan lo que decía Mujica? Sí, socorro. Y yo creo que Trump genera eso.
Y bueno, y más socorro ahora en su revival de su segunda presidencia que aquella, ¿no?
Claro. Trump hace eso. Milei no te digo nada, ¿no? Pues lo que sí también pasa a ser muy visual. Vos mirás la campaña de Milei. Fue muy buena como comunicación política. Yo la miraba por eso. Los argentinos tenían un problema. Él identificó que los argentinos veían que los políticos, la mayoría eran chorros, uh-huh, y veían los líos de los robos, las cosas, no sé cuánto. Los bolsos, las cosas. Entonces, a eso le puso el nombre de la casta.
La casta, le puso
y dijo,
marca.
Lo voy a terminar.
Sí. Sí.
Y voy a terminar la casta. Y la gente. Después dijo, tenemos un problema con la inflación. ¿Quién es el de la inflación? El Banco Central. ¿Qué dijo que iba a hacer el Banco Central?
A reventarlo.
Lo iba a prender fuego.
Sí.
Lo iba a prender fuego.
No, pero aparecía jugando a la piñata en un programa de televisión, pegándole con un bate a un banco central de papel.
Pero eso, que son mensajes muy claros.
Sí, contundentes.
Y en cambio, el que explica, no, porque yo voy a hacer tal cosa, a los dos minutos estamos con Gran Hermano de vuelta.
Sí. Aburre.
O Got Talent, yo qué sé, no quiero hacer publicidad a nadie. Pero ese Bauman lo había adelantado.
O sea que para dentro de 3 años vamos a tener un Pedro Bordaberry reloaded.
El problema es que no sé hacerlo.
Está bien. No te sale bien.
Entonces, ¿qué hace? Macri no le salía. ¿Te acuerdas que se ponía a bailar?
Sí, bailaba con los globos amarillos.
Y a cantar Queen. Sí. Y después bailaba en el balcón. Pero, a ver.
Noche mágica.
No parecía muy natural lo que hacía.
No.
Milei cuando te dice, ¿cómo le va? Lo vamos a la casta. Sí. La gente le cree porque el loco está convencido y después dice más y a los que le contesta le dice, vos sos la casta. Y viste, sí. O sea, puedes compartirlo o no, pero el tipo lo hace así y es un peligro, pero es lo que hay.
¿Imaginás alguna chance de que un Milei aparezca en Uruguay?
Las cosas siempre pasan en Uruguay más tarde, siempre es un chiste famoso.
Sí, ¿no? Sí, está claro, pero a los outsiders no les ha ido bien en Uruguay.
No, pero también son épocas. Durante un tiempo di clases también en la George Washington University sobre en la parte de la cátedra de finanzas públicas y comunicación política. El único curso que se da en español. Y me tocó, lo mejor era también los compañeros que dábamos el curso, estaba Durán Barba, Santiago Nieto, Roberto Isurieta, en realidad yo tenía que haber pagado para integrar esas cátedras, hubiera sido, y en esos momentos a mí un día nos llevaban una semana a Washington para el comienzo de los cursos y teníamos todos que dar una conferencia. Santiago Peña, que hoy es presidente.
Santi Peña,
no era presidente, pero también fue ahí. Y que fue presidente de Ecuador, que es muy buen tipo, que ahora no es más presidente. ¿Cómo se llama? Bueno, me voy a acordar también. Era un placer integrar la mesa y conversar con esos tipos, ¿no? Y a mí me pidieron que hablara sobre los perfiles de los presidentes en la región. Y yo la conferencia que di fue sobre cómo los pueblos eligen presidentes similares, más menos. Todos nos metimos en las dictaduras. A las salidas de las dictaduras elegimos presidentes parecidos.
Alfonsín,
Sanguinetti, Tancredo, Frei, el general Rodríguez, si querés, era un poquito no tan diferente, pero en su discurso lo era, y para la realidad paraguaya podía ser. Después de eso, todos nos fuimos a presidentes más liberales.
Sí.
La Calle Herrera,
Menem,
Color de Melo, ¿no? Después de eso, recogimos y nos volvimos a presidentes más de centro y quizás más tradicionales, de la Rúa, Jorge Valle, Fernando Henrique, ¿no? Y de pronto todos nos pasamos, años más, años menos, a la experiencia de izquierda, Frente Amplio acá, los Kirchner en Argentina.
Las izquierdas distintas también,
¿qué?
¿No? La especialidad uruguaya sigue siendo distinta.
Está bien, sí. Pero de izquierda.
Sí, sí,
de izquierda. Más o menos. Sí, nosotros, sí. Nos, yo digo similares.
Sí, sí. Lugo en Paraguay.
Lugo en Paraguay.
Sí, sí.
Lugo en Paraguay. Dilma y Lula. O sea que fue. No al mismo tiempo. Uruguay siempre venía un poquito rezagado. Y de repente ahí, de vuelta para atrás, algunos países se pasaron al presidente empresario. Piñera,
Macri,
Cartes, Macri, ¿no? Y algunos no aguantaron no sé cuánto, pero a ese perfil, es un perfil la calle Pou, por más que es político, pero es un perfil ideológico parecido. Sí. Llegamos un poquito más tarde, pero llegamos. Y ahora probaron con Bolsonaro, le contestó Lula, probaron con Milei. Chile siempre ha sido más tradicional, porque la izquierda de Chile tampoco era Bachelet, no, sí. Era, pero, sí, sí. Pero es según la circunstancia de cada país. Entonces, vos no podés desatender algo que es raro, que estos pueblos parecen tomar decisiones parecidas en cuanto a los presidentes y los gobiernos que elijan. Entonces, descartar en Uruguay, a mí me parecía muy difícil, no me lo imagino. Pero de repente a algún político le gusta más ese estilo confrontativo. A ver, yo me ha tocado trabajar con Da Silva, que no es Milei, obviamente que no. Pero tiene un estilo de parteaguas, ¿viste? Que va para adelante y que genera adhesión. En el campo genera adhesión. Y las cosas que dice no son ilógicas. No. Lo escuchás hablar, el tipo.
Muy comprensible muchas de las cosas que dice.
Pero las dice.
De un modo distinto al.
¿No? Sí, sí. Es decir. No sé si es un tema de comunicación o de ideas.
Pero entonces, esa especialidad institucional de Uruguay que nos distingue, que nos elogian en todos lados, no estaría en riesgo, no la ves en riesgo.
No, yo creo que Uruguay tiene una cosa que nos distingue mucho, que es que conversamos.
Claro. Porque sí, la foto de los expresidentes, típicamente.
¿Macri con Cristina, con Milei? No. ¿Lula con Bolsonaro? Lugo con Cartes y Santi Peña, no.
De Colombia ni hablemos.
No, entonces, ¿qué te puede quedar? Chile,
es lo
Piñera,
más,
sí. lo más parecido sí. a nosotros, pero está bien, pero nosotros lo tenemos asumido. Y yo creo que al uruguayo no le gustaría que lo fuera así.
No, estoy de acuerdo. Es el ADN.
Es así.
Bueno, la verdad que esta entrevista ya se extendió más de lo habitual, como era previsible. Podría seguir, porque tengo unos cuantos temas más, pero bueno, hasta aquí llegamos. Te agradezco enormemente, lo disfruté muchísimo. Fue un placer esta entrevista, Pedro. Muchas gracias.
No, Javier, como siempre, por suerte no nos conocemos de ahora. Y nuestro vínculo se transmite hacia abajo, que también está muy bueno. Así como es. También se transmitía en el viejo Prado con algunos parientes tuyos.
Sí. Mi primera infancia fue en el Prado, en la calle Irigoytía.
Cerca del templo del fútbol uruguayo, el Parque Viera.
Bueno, muchas gracias y a nuestros oyentes. Los esperamos dentro de algunas semanas con una nueva edición de Nominal en esta su quinta temporada. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 29 de julio de 2025 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.